Oiga, profesor Negrus, ¿qué está escuchando en la radio, eh?
¡Cállate, retonto! ¡Que no me dejas escuchar Radio Ragú! Muy...
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
¿Andás con ganas de comer algo rico? Pizzerías Tomaso es tu lugar. Las mejores pizzas, empanadas, medialunas, chipás, los más ricos postres y congelados. Los podés encontrar en sus dos sucursales, en Entre Ríos, 1180, haciendo tu pedido al 11 58 85 33 22 o en Independencia 3100, haciendo tu pedido al 11 31 66 66 60. Pizzerías Tomaso, la pizza que te gusta al precio que querés. Los mejores vinos, encurtidos, aceite de oliva y sales saborizadas, encontralos en Tienda de Vinos. Haz tu pedido con envío sin cargo o a través de nuestro Instagram, @tiendadevinosar, o al teléfono 15 55 99 82 52. ¿Querés que tu empresa, comercio o emprendimiento se destaque del resto? ¿Querés personalizar tus regalos? Contactá a RR Arte Merchandising al 11 55 98 15 22 y dale el toque único que necesita para sobresalir. Somos especialistas en merchandising, creativo y efectivo. Seguinos en Instagram, @ramirack. Con Y y Q al final. No dejes pasar la oportunidad de destacarte.
Acá estamos hablando de cocina con Guillermo Estebanucci. Y te quería preguntar una cosa que nunca se dijo en radio. Presta atención, cachorro. ¿Vos querés aprender?
Atención, espera que voy a anotar.
Sí, yo dejé una pregunta pendiente en el bloque anterior, que es cómo llegó él a los fascículos coleccionables.
Eso.
Cosa que nunca se hizo en radio esto.
No.
Dejé la pregunta pendiente para que la contestara ahora.
No, no, total.
Así es.
Lo tuyo. De avanzada.
Obvio. ¿Cómo fue que llegaste a lo...?
¿Cómo llegué al mundo gráfico culinario o culinario gráfico? Sí. Mirá, creo que es una cuestión no de casualidad, sino de ir buscando nuevos caminos. Y cuando yo laburaba con Donato,
sí,
él estaba en su plena carrera ascendente, te hablo año 2006,
sí,
2005, fin de 2005.
Él cocinaba para Versace, ¿no?
Él
para
fue
Versace.
Cocinero de Versace en Miami cuando sucede lo Versace, era el poco tiempo, bueno, después se fue a Nueva York, todo.
Fue cocinero de Madonna también.
¿Eh?
De Madonna también fue cocinero.
Sí, bueno, él cocinó de las estrellas y todo, sí. Madonna y Santa. Después creo que él siempre comenta, creo que fue, no sé si fue el primer inmigrante o el último inmigrante del cambio de siglo que llegó acá, y después, bueno, acá se quedó, se formó. Y yo lo conocí en el final del 2005. Cuando vuelvo de España, casualidad, fue muy gracioso, a través de una radio, y ahí empecé a laburar con él. Y bueno, me fue llevando, yo era uno de sus cocineros, de su equipo, y en un momento, obviamente, él tenía mucho laburo, con un montón de cosas, y me dio la confianza y la posibilidad de yo poner las manos en lugar de él. Entonces yo hacía los recetarios, ponía las manos y hacíamos los libros de cocina, todo para él. Y bueno, ahí me empecé a formar, empecé a ver que había un nicho, una ventana para poder ampliar. Y el momento que tomé la decisión de independizarme, bueno, fue una de las cosas que hice mucho tiempo. Y ahí me fue llevando, uno va conociendo a la gente y otro, después me laburó. Trabajé con La Nación, con Clarín, con Perfil, con editoriales independientes, con todo tipo de medios, bueno. Y después hacía a su vez también, bueno, ya hace como 8 años, hago los libros, yo hago, corrijo y todo, pero la que realmente hace el contenido es Corina, mi mujer, que es licenciada en letras. Y bueno, trabajamos en conjunto y para Selecciones Readers.
Ah, mira.
No la revistita.
No la de las selecciones.
Las famosas selecciones.
La chiquita, ¿no?
No. Es la misma editorial, el mismo grupo, la misma empresa.
Sigue publicando selecciones.
Se sigue publicando y tiene una gran tirada. No sé si no tiene 60 o 70 mil tiradas por
mira vos.
Una locura.
Sí.
Y la gente la sigue, la busca, y ellos, entre libros de salud y todo, tienen. Yo empecé con una colección, se llama Sabor de Casa.
Sí.
Y bueno, son entre 4 y 6 libros por año. de distintos tipos de cocina, cocina del mundo, cocina de acá, cocina de allá, cocina armenia, cocina casera, lo que vos quieras. Hicimos 28 mil millones de recetas.
Sí, qué bueno.
Mirá, y bueno, así se fue haciendo. Después viajé mucho también por el tema de los libros.
Claro.
Esa parte me gusta más también.
Sí, obvio.
Sí, ahora, sí, por ejemplo, después comentamos lo de Camino y Sabores, que el concepto es bodegón, y es una colección muy grande para Clarín de bodegones.
Ah, eso está bueno.
Sí, 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 eso está, estuvo espectacular. Sí, sí, sí.
Después, tenemos acá el recetario ragú.
Un libro de Pietro Sorba, que se llama Bodegón en Buenos Aires.
Claro, sí. En ese momento lo habíamos hecho, se había encimado. Entonces, como que el diario esperó, después salió la colección, pues son fascículos coleccionales, fue un libro de Pietro, muy bueno también.
Parrilla de Buenos Aires también.
Pues sí, hizo varios también. Había uno muy bueno también, no sé si lo imprimió el gobierno de la ciudad o la Casa de la Cultura, no recuerdo, que estaba bueno. Que también hizo uno de pizzería, son muy lindos. Y bueno, hice ese de bodegones, después de la colección de asado en formato rectangular, redondo, todas las fotos
claro, sí,
para ver. Y después hicimos lo mismo, pero en el interior. Entonces fuimos de Ushuaia, a Ushuaia, pero llegamos hasta Salta. Y eran los placeres en la ruta del vino, entonces maridamos. Uh-huh. Unimos lo que es la comida con el vino.
Ah, está bueno, es buenísimo.
Nos separábamos en bodegas, cocinábamos, escribíamos. Las recetas no eran mías, sino de cada lugar. Sí. Tenía que bajarla al lenguaje no académico.
Yo pagaría por hacer eso y ya le pagan.
¿Te das cuenta vos? Algo estamos haciendo mal, cachorro.
Algo estamos haciendo mal.
Algo estamos haciendo mal. Pero el día que juramos.
Igual nos pasa con las mujeres.
Pero el día que juramos, que se agarren. El día que juramos, olvídate. Ahora, si yo tuvieras que definir, ¿cuál es el plato argentino que define la Argentina? ¿Es el locro? ¿Es el guiso carrero? ¿El asado?
Mira, es algo. Eso es un buen punto que tocas, porque soy es muy así discutible. No, porque depende de la región. Entonces, vos me decís un plato que nos identifique y. Qué sé yo, el asado, pero vos vas al norte y te matan, vos decís, no, pero pará, yo tengo mi plato. Entonces, yo me hice como
la empanada, ¿no? Porque para la empanada está
bueno,
todo el país.
Bueno, pero ¿a qué empanada?
La salteña.
Bueno, sí,
andá a Salta, andá a Tucumán. Ahora, por ejemplo, en la feria va a estar la campeona de la empanada tucumana.
La salteña.
Le digo yo a Cristina, la otra empanada, no, me matan. Sí. Entonces, vos, la empanada genérico y sí es representativo. Sí. La carne y el asado es representativo. Pues después hay un montón de formas.
Bueno, eso como digo yo.
El locro está buenísimo.
La comida andina.
Sí, también, claro, bueno, claro. Salta o...
Andina,
qué sé yo, sí. Estuve, me acuerdo en... Sí, fue en Salta, los tamales, que como...
Claro.
Bueno, muy representativo también.
Eso es como, salvando la diferencia, la distancia, como cuando hablan de la música argentina, que al tango como argentino. El tango es bonaerense, no es argentino.
Porteño,
el tango es porteño, es rioplatense.
Sí.
Porque en Salta no escuchan. Va, escuchan tango, pero no es el folclore.
Sí.
Muy no bien.
Había que decirlo.
No, estuve hasta el día de hoy, tres años hoy esperando. Estás... Salud.
Creo que lo único que no se discute la identidad es en el fútbol.
Sí,
porque el resto es todo discutible.
Porque, claro, tú dices, no, el tango es argentino, pero no representa nada. La Argentina.
El dulce de leche, no hay nada de argentino.
No, la mulatona. Barrito. Así que bueno,
una cosa.
Sí.
Viste que hay gente que dice, no, tal comida se hace de tal forma, ¿viste? Como que hay cosas estrictas.
Pero hoy estás abriendo las puertas para entrar al mundo de la comida, todo eso, estás abriendo las puertas.
Sí, salud. Salud.
Sí. Viste que algunos te dicen, no, si vas a hacer tal cosa, no podés ponerle esto. Yo qué sé.
No, seguramente.
Yo digo que hay comida, sobre todo las comidas populares, las de olla, todo eso.
Obviamente que hay recetas, hay ingredientes que se respetan.
Sí.
Después, obviamente, uno puede cambiar por gusto, porque por X, por B, pero bueno, sí, hay cosas que se respetan, ingredientes, condimentos.
La carne, ¿se sale antes o después de cocida? Porque gente dice, si la salas antes, pierde el jugo.
No, técnicamente, teóricamente, si uno sala la sal, pero la carne o cualquier ingrediente, lo que tiende es a deshidratar. A liberar los jugos, el agua, entonces bueno.
Me tendría que salarse un poco más.
Yo, por ejemplo, cuando hago un asado, salo cuando doy vuelta.
Ajá.
Ahí.
Bien.
Al final. Pero también, claro.
Claro. Cuando...
Esa es mi forma.
Obvio.
Pero bueno, sí. Y también lo uso en abundante cantidad. Entonces ya la sal es distinto, no es lo mismo que esté la carne cruda que sobre una corteza, sobre algo que está cocinado.
¿Sal gruesa o fina?
Sal gruesa, para
total,
mí.
Sal gruesa. Yo digo siempre lo mismo, sal gruesa, y me cagan a pedo porque no,
sal gruesa.
No, sal gruesa, papá. Todo grueso. Acá, todo grueso, papá. A mí no me deja con chiquita. Bueno, escúcheme, vamos a escuchar un temita acá, lo propuesto acá por nuestro chef amigo.
Sí.
Vamos a escuchar un temita de Pedro Verde.
Pedro Verde. Peter Green. ¿Hay un porqué o...?
¿Hay un porqué?
¿O porque te piache nomás? Sí. Sí,
no, es un tema que me representa, me gusta mucho a través de un colega, un gran destilador de gin, lo puedo nombrar.
Sí.
Alejandro de la Vita de Salto, es un gran amigo.
¿Y qué gin hace?
Hace un gin, llama Ginebrio, lo destila él para sí. su bar y sus amigos. Es muy interesante, es un lindo personaje. Está vinculado al mundo del rock, trabajó con Papo.
Pasame el teléfono, hacemos una nota. ¿Está
sí,
en Salta
sí,
él?
Está en Salto,
provincia de Buenos Aires. Hacemos una nota telefónica.
Y bueno, de siempre teníamos los lunes libres por una cuestión gastronómica y todo. Entonces, yo no le daba bola al blues. El blues no me gustaba. Uh-huh. Y el tipo, Ale me dijo, no, empezamos a... Nada, empezamos a escuchar y me volví loco. Y bueno, para mí es un de este último tiempo es un género, un músico representativo. Aparte, él me contaba sus historias, todo siempre vinculado al gin, ¿no? Porque contaba que esto, que lo otro, y bueno, y me gustó, caló hondo y me quedó. Entonces, un tema, y sobre todo que es instrumental. Bien. Y me encantó.
Perfecto. Así que vamos a escuchar a Albatros, entonces, de Peter Green.
En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar. Yo ya soy parte del mar. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de Rock Nacional, con la conducción y producción de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Herchel.
Bueno, hemos regresado acá nuevamente al segmento del bloque de Rock Nacional, Parte del Mar. ¿Querés un comentario?
Sí.
Y reivindicar a una persona.
Sí.
Que es injustamente, no es injustamente olvidada, pero no tiene quizá la trascendencia que debiera tener. Porque si Disney es Disney, es gracias a Roy Disney, el hermano de Walt, que cumplió años el 24 también, y nació en 1898, y bueno, fue el que, gracias a él, Disney fue Disney. Se surgió con él en 1923, formando la Lowground Films, y fue el que Disney tenía las ideas, pero él conseguía la guita para realizarla, y gracias a él es que pudo construirse Disneylandia y Disney World. Si no hubiera sido por Roy Disney, la historia de Disney hubiera sido total y completamente diferente. Por eso es que reivindicar a este tipo, que no es lo justamente reconocido como debiera, ¿no? Porque si no hubiera tenido a Roy al lado, Disney no hubiera podido ser quien fue.
Claro.
Entonces,
soñaba demasiado,
pero el tipo era el que estaba al lado, era el heladero, el hermano mayor, y era el que hacía que cumpliera los sueños. ¡Ah, vos! Así que bueno, simplemente esto, salud por Roy Disney, que falleció en el año 1971, dos meses después de haber inaugurado Disney World.
Disney World.
¿No? Porque cuando compraron los terrenos, que era un pantano en ese momento de la Florida, el tipo era un genio. Compraron un pantano. Entonces dijeron, ¿cómo vamos a edificar acá? En ese momento se muere Walt. Y Roy se encontró al frente, el tipo se quería retirar, ya no pudo, tuvo que seguir 5 años más. Digo, ¿cómo hacemos acá? Y Disney World está edificado 2 pisos más arriba. O sea, cuando vos estás en Disney, está como si fuera 2 pisos más arriba del pantano, porque lo hicieron sobre elevado.
Sí.
Es impresionante lo que los tipos hicieron, la obra de ingeniería que se mandaron. Es tremendo. Y lo hizo, y el tipo le puso Walt Disney World, porque pese a que él fue prácticamente el hacedor de Disney, quería que la gente recordara que el hermano era Walt Disney. Por eso le puso Walt. Hoy le hicimos todo Disney World. Pero es Walt Disney World, por eso lo mencionó con ese nombre. Hay una escultura en homenaje a él en Magic Kingdom.
De Roy, en Magic Kingdom.
Está sentado en una banca al lado de Minnie. Y se merece todo. Un aplauso para Roy, porque si no hubiera sido por Roy, Walt Disney no hubiera sido quien fue. Salud. ¿Qué? Disneylandia fue la primera, se inauguró en 1951 y Disney World se inauguró en 1951. Claro, uno está en la Florida, el otro está en Los Ángeles. Sí. Y la Florida es muchísimo más grande. Porque, ¿qué pasa? Cuando Disney hizo Disneylandia, fíjate, los tipos, ¿no? Cuando compraron los terrenos para hacer Disneylandia, no había nada, era un naranjal. Y la gente decía, ¿cómo va a ser la gente para llegar acá? Entonces se contactó con la gente que manejaba todo lo que era la parte de autopistas en Estados Unidos, y le dijeron que en 2 años una autopista iba a pasar cerca de ahí. Por eso compraron los terrenos. Y él dijo, ¿cómo va a ser la gente para llegar? Dice, nosotros fabricamos parques, no fabricamos rutas. Hagamos algo tan bueno como para que la gente, el gobierno, se sienta la necesidad de hacer autopistas para que lleguen hasta acá.
Acá sea como... acá Néstor, en ese sentido, fue un visionario. Porque Néstor compraba los terrenos en Santa Cruz a 2 pesos y después le ponía la autopista y valía 50 triple. Pesos, ¿no?
Claro. Pero los tipos eran unos visionarios. O sea, los tipos, ¿cómo la veían toda? El piso, vos estuviste en Disney, viste que el piso es rojo y está todo como autografiado.
Sí.
Entonces los tipos decían, primero, ¿es rojo? ¿Sabes por qué es rojo? Porque la gente importante camina sobre la alfombra roja.
Ah, muchas gracias. Así caminamos ahí, vos y yo.
Obvio.
Pero por favor.
Y después, viste que ellos no hablan de invitados o gente, hablan de huéspedes. Vos sos huésped en Disney, no sos invitado. Sí. Y ellos están, todo lo que es la infraestructura, todo lo que maneja Disney está abajo, está como en un subsuelo. ¿Por qué? Porque la gente importante está arriba de ellos, que somos nosotros, los que vamos al parque. Y sí. Después, la viste que todas las baldosas están como fotografiadas. Vos podés comprar una baldosa con tu nombre y poner Guillermo Banucci, estuvo acá, y que cagues, vos le pagás el piso a ellos.
Ah, es buenísimo.
Así de simple. No, tipo, son unos genios. Hay un video que se llama el negocio al estilo Disney, que te explica cómo Disney hizo el negocio y es lo que es, y por eso, por qué sigue creciendo permanentemente, y está comprando todo. Vos fíjate que compró todo. O sea, compró Star Wars, compró Marvel, quería comprar DC, no lo dejaron porque iba a ser monopólico de los superhéroes. Claro. Pero los tipos son unas bestias. Entonces, hay que seguir esa gente. Y cuando compró el pantano en la Florida, dijeron, ¿cómo hacemos esto? Dos pisos más arriba. Así de simple. Así de simple para ellos, a mí se me ocurrió nunca.
Bueno, sí, sí.
¿Viste? Así que bueno, acá un homenaje a querido Roy Disney, que es un tipo injustamente olvidado. Pero bueno, arrancamos con el segmento del bloque, el rock nacional. Hay una...
Sí, Pablín, volví a recordar, es el tema de la receta, que bueno, sí. Pero también dice que el plato que identifica a Argentina es el plato Durax. No sé.
Salud.
Sí, merece un
salud.
Muy bueno, sí.
Pablín, te comento, la voz de Durax, la publicidad Durax, sí. La publicidad la hacía Jorge Martínez, pero la voz era de Pelusa Suero.
Muy bien.
Bueno, escúchame, tenés que contarme un poco más sobre Caminos y Sabores.
Así es, del 3 al 6 de julio.
Del 3 al 6 de julio.
Jueves a domingo.
Jueves a domingo.
En la rural.
En la rural de Palermo, sí. Así es.
Algo que vamos, Sarmiento. Aparte de hacer ya desde hoy, no comemos más hasta el 6 de julio.
No.
Porque hay que ir ahí y probar todo.
Hay que ir preparado, tal cual, sí.
¿Con qué nos vamos a encontrar?
Con dos escenarios, con una grilla completa de chefs, de cocineros, donde va a haber algunas celebridades, digamos, del rubro.
Y hombre, nosotros.
Por ejemplo, va a estar Osvaldo Grossi, Guau, Coco Carreño.
La Papini.
Madame Papini, ojalá, seguramente. Estuvo un accidente, está en plena recuperación. Ella está con la mejor energía, como siempre, sí. Es una diosa
la
total.
La cocinera del rock.
Exactamente. Sí.
La vi saltando en vivo con los Dieter den Hossen.
Exactamente.
Saltando ahí.
Estaba porque ella le hace todo lo que es el catering cuando vienen ellos.
Una diosa. Aparte,
el pasado la vimos en vivo.
Una persona divina.
Los Hossen la adoran.
Sí. Ella es adorable.
Cocina ellos.
Es adorable, sí.
Sube al escenario y baila con ellos, ¿sí?
No, total. Bueno, es parte del, es como el para Caminos y Sabores. Ella es la embajadora, una de las embajadoras, como una madrina de toda la fiesta, del primer del principio.
¿Cuántos años hace que existe Caminos y Sabores?
Este es el año número, la 19ª edición. Yo hace 6 ya que estoy.
Sí,
pre-pandemia de por medio, pues la 6ª edición que estoy yo. Así que, bueno, te comentaba, te vas a encontrar con dos cocinas, una la cocina Hudson, la cocina Paladini, donde vas a encontrarte con distintos tipos de recetas, y como la temática de este año es el bodegón,
sí,
¿no? Entonces,
qué lindo los bodegones.
Sí, entonces vos me decís, bueno, hay otro tema, ¿el bodegón qué es? Si el bodegón es la cocina porteña inmigrante, pero también está el bodegón del interior,
sí.
¿No? Que uno va y más cerca la fonda y todo eso, entonces la idea es asociar el concepto...
¿Qué diferencia entre bodegón y fonda? Una pregunta.
El bodegón en sí es más o menos lo mismo.
Sí,
el tema que la fonda es como más el interior y el bodegón es más acá en la cocina porteña.
Y cantina, ¿no? Sería más de inmigrante.
Y más, claro, está más asociado a la cantina, está como asociado. En realidad, como el término cantina es como eso, es una cantina, es como es un desorden. Toda la cantina es eso, ¿no? Bueno, las cantinas de la Boca, me acuerdo, yo era chico. Con un concepto más festivo, más italiano. Y la idea de este año de la feria es asociar lo que es la cocina federal, van a venir cocineros de Ushuaia, la Quiaca, literal. Entonces ellos van a unir sus recetas con el concepto de bodegón. Y bueno, ahí está mi trabajo también y mi equipo de ayornar, de acercar esa receta del interior al concepto de bodegón y que la gente la pueda entender. ¿No? Entonces va a haber una suprema Maryland con un toque, va a haber un guiso de cordero... Sí. Va a haber un montón de... comentaba hoy Cristina Rojas Lasarte, que es la campeona tucumana de la empanada, ya creo 3-4 años que va. Hace unas empanadas espectaculares. Después van cocineros del sur con sus ingredientes, de todo tipo. Y después, algo que es el segundo año que ya lo hacemos también, es la Copa Alfajor Argentino, que es un campeonato, digamos, sí. Donde... está la categoría regional, la categoría alfajor marplatense, y donde hay distintas marcas que se presentan en un listado, son seleccionadas, se presentan, y después hay un equipo de un jurados de influencers. Deberíamos, de alfajor.
Tenemos que jurar nosotros ahí, papá. Pero,
un mundo apasionante que yo, la verdad, lo descubrí el año pasado. Yo siempre me comí un alfajor y iba por la misma marca.
Dos de los mejores alfajores que existen son de Ciudadela. lo tenemos ahí, ¿viste? Nosotros somos sí, así, Ciudadela.
Igual, bueno,
el creador no, mejor del vino y cachafaz.
Sí. Pero después hay tantos concursos a nivel mundial, sí, a nivel provincial, sí, a nivel tuvo hace poco la Copa del Campeonato Argentino.
Pero el alfajor es argentino, porque viste que en Estados Unidos no hay alfajores.
No.
Hay lo que llevan de acá, pero no hay
un alfajor. Hay todo un tema que también tiene origen, no sé si lo vi hace poco, era una cuestión de o árabe o algo así, una cosa de unos orígenes.
Pues todo lo que empieza con al
tiene Mirá, origen exactamente, árabe. Ahí tenía que ver la etimología o el significado, sí. Y bueno, nada, es un mundo apasionante, va a haber un jurado de influencers del alfajor, que son gente joven, chicos que se dedican a catar.
Claro, hay sommeliers de alfajores.
Exactamente.
Hay sommeliers de alfajores.
Catadores de alfajores. Y después, todos los cocineros que van a estar en la feria, un grupo importante, van a ser seleccionados para ser parte del jurado. Yo coordino con uno de mis asistentes ese concurso y todo el equipo de Camino Sabores, ¿no? De Exponenciar, que es la empresa.
¿Cuánta gente estás manejando ahí, más o menos?
En mi equipo somos tres nada más. Y calculá que son 12 escenarios con un promedio de 8 clases por día cada escenario. Vamos a decir 15 por 4 días, son 60 cocineros en acción. Más sus asistentes, más todo. Y bueno, hay que curar esas 60 recetas. Hay que, creo que no sé si lo comenté, el tema de las cuestiones bromatológicas, qué ingredientes van, qué ingredientes no. Y
poder... que había ingredientes que estaban prohibidos, pero ¿por qué están prohibidos?
No, prohibidos no. El tema de lo que nosotros regulamos es que cumpla toda la normativa vigente en cuestiones de manipulación. Todos los cocineros tienen que tener su libreta sanitaria al día, su carnet de manipulador. Y el departamento de bromatología, que son tres profesionales, hechas con muy estrictas, ellas analizan las recetas y la idea es que, supongamos, si viniera un cocinero de determinada distancia, que no traiga un trozo de carne en la valija, por más que venga congelado o refrigerado.
Claro, sí.
No. Entonces asistimos en conseguir eso. O a lo mejor algún ingrediente que no tienen ellos, los expositores en la feria, con todo gusto, nos proveen, nos aportan. Y bueno, después en un gesto de reciprocidad los mencionamos. Y eso después se viraliza, ¿no?
Sí. Buenísimo. Iba a decir algo. Tengo que hacer una denuncia que quiero hacer acá formalmente. Tomá nota, vos como abogado. Dale, a lo que hacen empanadas con aceituna con carozo. Hijo de eso. Hay que matarlo.
¿Tú sabes que una muy famosa, la americana, antiguamente toda la vida hizo con carozo y ahora ya hace unos años
hijo de
sacaron.
Bueno, eso sería una contaminación física.
¿Por qué?
Y porque el carozo es un ¿cómo es eso? Vos tenés contaminación cruzada por alimentos. Es una contaminación física.
Y otra cosa, lo que le
puede ser un huesito en un pollo. Exacto.
Puedes morder una empanada, te rompe un diente. Por eso yo estoy así, ¿te das cuenta? Es así.
Por andar mordiendo
empanada. Es igual que lo que le ponen azúcar al relleno de la empanada. Eso debe estar prohibido por ley. Está mal. Eso está mal.
La masa le ponen.
No, bueno, la tarta pascualina sin azúcar, para mí.
¿Sin azúcar? ¿Cómo?
Con la pascualina arriba, con azuquita así doradita.
Se me cayó un ídolo.
En lo personal me encanta.
Bueno, Pelusa Cero come morcilla con azúcar.
La morcilla dulce.
Difícil.
La vasca. Bueno, la vasca.
Es dulce. Pide azúcar, la pones al costado.
Es un gusto.
Sí, yo tengo un amigo que tomaba merengue con. Tomaba mate con merengue con mostaza.
Pero a ver.
Está con leche como un unito de brócoli.
Hablando, la pizza con dulce de leche. Con pasta de avellanas, para no decir la marca.
Sí, te banco. Sí. No hay nada mejor que la panada de carne con café con leche. Eso sí, lo banco acá.
Y fría.
Y lo firmo
pizza,
acá.
Hasta la mojás, la pizza.
No, la pizza no la mojo, pero sí con mate. La pizza fría va como trompada de loco.
Completamente, sí.
Eso sí. Iba a decir algo que era muy importante.
Pizza fría conocía una agresión.
¿Sí, por qué?
Bien.
Salud. Iba a decir algo que era muy importante. Si yo estuviese. Mientras que me acuerdo, escúchame, ¿cómo te fue a vos ahí? Que te fuiste al sur, me contaste el otro día.
Cacho, se fue a Brasil, dije que no voy a hacer menos.
Sí.
Sí. Me fui a Puerto Madre.
¿Y cómo te fue?
Y más o menos.
Fui a la avistaje de Bahía, imagino.
Sí, fui a la ballena, lo típico es ir ahí a pirámides, a los barquitos, y estaba viendo la ballena y se asomó una ballena.
¿Y?
Y hija de puta me dijo, che, qué gordo y qué viejo estás.
Yo no sabía que estaba gordo, viejo.
Y se ve que era una ballena franca.
Salud.
No, pero iba a decir algo.
Yo también iba a decir algo y me estoy tratando de acordar y no me acuerdo.
También, qué triste llegar a viejo.
No sé.
Vamos con la canción.
Pero bueno, 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 no nos acordamos. Vamos con la canción.
Hay que anotarlo, ¿viste?
Sopa de caracol de Alcides. ¿Quién la propuso esta?
Esta es la de nuestro amigo Osvaldo.
Bueno.
El ausente.
El ausente.
Y si no, la salteamos y vamos, porque así dejamos espacio para Rodrigo, que viene después.
Bueno, dale, 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 se lo dejamos otro día.
Dale.
Salteamos sopa de caracol, que puede ser. Vamos con pucherito de gallina,
pucherito,
si te parece.
Gallina.
¿Quién pidió pucherito de gallina?
Yo puse pucherito de gallina.
El mayor del grupo.
¿Viste? A ver, dale.
Pucherito de gallina, ¿por qué dirán ustedes?
Total, con claro. Viejo vino Carlón.
Viejo vino Carlón. Este tango tiene la letra, muchos dicen que letra y música de Edmundo Rivero, pero sí, es mentira, lo vamos a desmentir acá. La música de Roberto Medina, que nació un 14 de octubre de 1923.
Roberto Medina.
Sí, así es.
El Beto Medina.
Así es totalmente. Narra la historia de un joven que llega al centro de Buenos Aires con 20 años y va de rotación por la noche porteña, y va a ver los cabarulos, todas esas cosas que habían acá. Me contaron, no sé, yo nunca fui a ninguno, no sé, usted me dirá, cachorro, si es así. Porque, no sé, él no sabe. Que no. Yo fui tarjetero Pinar de Rocha. ¿No? Escúchame. Bueno, y cuando Medina presenta la letra para registrar en la Sociedad Argentina de Actores, se la rebotaron.
Sí.
Porque era una letra muy zarpada, nada que ver con la que conocemos nosotros. La letra original decía, en una de las estrofas: con 15 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en el Cairo y Cotton Club. Por un muchacho que supo hacerme el cuento, fui a 12, el viejo Malibú. Sí. Allí aprendí ser lo que era ser langostera. Que el amigo que ayuda es el miser y que cualquier cosa que mira canera. Y en ese ambiente aprendí, se me fue la lo que no sé, cabaret, tango y tropezón, en la eterna rutina, pucherito de gallina, o el esquive algún botón.
La S va de pianito a pianito, va hasta ahí mordiendo la máquina todo el tiempo.
Totalmente, así es. Así que bueno, así era la... Entonces,
tiraba un montón de datos.
Lo primero por eso.
Muchos datos, claro.
Porque después dicen que las minas se encontraban en la Giralda, hasta las 4 de la mañana, que las minas que salían del cabaret.
No,
entonces fue al bar que está al lado.
No tiré tantos datos porque se nos complica.
Claro, así que bueno, por eso cambió la letra. Y pues vamos, el tango que conocemos todos.
El más familiar.
Fue al barcito que está al lado, al cual yo he ido, ¿sí?, cuando registré la letra de mis canciones. Usted sabe que soy un gran compositor. Sí. Y ahí la reescribió, y es el tema que vamos a escuchar ahora.
¿Dónde queda Sadaik? Ahora me intrigo.
Sadaik queda en La Valle.
¿Eh?
En La Valle. Claro, yo voy a salir de la letra de canciones porque la música la registro en derecho de autor. Porque yo soy así, soy jodido.
Tienes razón.
Claro, totalmente. Totalmente se lo dedicamos a la prima de Osvaldo. Así que vamos a escuchar a Edmundo Rivero con pucherito de gallina y viejo vino Carlón, que el vino Carlón era un vino bastante maluco. Pero
Edmundo Rivero. Edmundo Rivero. Mano así de
hermoso.
Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. El brazo de hombres jugados y convento. Allí quise quemar mi juventud. Allí aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar. Me hice una vida mitonga y sensiblera. Y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaret, tropezón, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlón. Cabaret me dejó un amor en cada esquina, uno se espira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas más. Con 20 abriles me vine para el centro. Mi debut fue en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlón. cabaret me dejó un amor en cada esquina. Unos espiran la mina pa' tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje, o el raje para el combo.
Sí, Horacio Moreno. Aplausos para el mundo.
Muy bien,
Rivero,
muy
lindo. Listo. Como en un momento le vamos los cantos juntos, cachorro. Usted y yo acá cantando a dúo.
Pero por favor, el dúo.
Tengo una denuncia. Tengo una denuncia para hacer. Y esto va para todos los directores de cámara de todas las entregas de los Martín Fierro. Entre los cuales está mi amigo Eugenio Borkin. Yo se lo dije personalmente. Eugenio Borkin, director de cámara de Susana Jiménez de toda la vida, de Gran Hermano y demás, que nos conocemos en el año 92. ¿Por qué corno cuando pasan In Memoria? Y nosotros queremos ver quiénes nos han dejado. No se hacen unos movimientos de cámara, la cosa aérea y los giros. Y el tipo que se murió lo ve a 50 metros, chiquito así, no sabe quién es que nos dejó.
Sí,
poner en primer plano, pues yo sí. Quiero saber quién es que nos dejó. No me interesa mi apuesta en cámara, el tipo que canta y me enfoca la. Macho, no me haga movimiento de cámara. Primer plano, el tipo que nos dejó, y otra vez el homenaje al tipo que nos dejó, no el movimiento, no haga artesanía, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Salud.
Estamos de acuerdo, salud.
Salud.
Che, Pablín, que está con todas las luces.
Por eso me acordé, porque Carozzi me avisó.
Como
sí,
siempre.
Me acordé, por eso.
Hay que denunciar a los que hacen las empanadas con Carozzi.
Sí.
Porque lo dejan afuera Narizota.
Claro, grande, grande, Carozzi Narizota. Grande.
Es nuestro nivel, es lo que queremos de
todo. Es lo que queremos de todo gente. Así es.
Muy bien.
Así es. Por eso digo. Porque
Darío Jesús Verón dice: qué buen tango, así con la voz.
Qué buen
tango.
Verón, para vos dedicado, Verón. Con todo el alma y el corazón, sería un chiste, un verso sin esfuerzo. Calcule usted. Porque de lejos te vi venir, te reconocí por las botas.
¿Eh? Yo conocí al de a lo lejos te vi venir, te conocí por los rulos y por las uñas negras de tanto.
El otro día vieron en History Channel que pasaron, nos copiando, nos están copiando.
¿Qué te pasaron?
Ya Radio Ragú es internacional. Ya sí. La gente de History Channel nos está copiando. Porque hablaron, sacaron un programa exclusivo de todos los deportes de los cuales nosotros hemos hablado acá.
No.
El del fútbol con el que te electrocutan, el de lanzamiento de queso, la pulseada con los dedos de los pies.
No se animaron al de lanzamiento de
nada.
Equitación vegana.
Equitación vegana. O sea, y aparte todos nacen en Londres, una cosa. O sea que hay un deporte que es lanzamiento de enano. Fuera de joda, un deporte que es lanzamiento de largo y lo tira, puede ser o a distancia o en altura. Le ponen unos abrojos. Es impresionante.
Hay que aprender. Inglaterra fue una de las grandes potencias que hubo en la historia.
Sí.
Y hay que aprender de eso, los tipos que tienen tiempo libre y alcohol.
Sí.
Bueno,
son potencias. Alcohol,
y hay un
algo
tipo,
pasa.
Hay un tipo, hicieron, estaba en un bar en Londres. Todo en dope. No sabían qué hacer. Entonces, sí. Se le ocurrió sacarse las medias y competir con otro, hacer pulseada de pie. Y hay campeonato mundial. Y hay un tipo, un loco de mierda, que se esperó las uñas gordas del dedo del pie, se las sacó.
No.
Porque para no rasparse, tipo, desde que nació quiso ser campeón mundial de pulseada de pie. Una cosa de loco. Y dice y que se quiebran los dedos, una cosa muy jodida. Dicen, te quiebran los dedos, te quiebran los talones. Hay que estar al
y los borrachos que inventaron el hurón en los pantalones, unos mineros de Inglaterra, el día de paga, se emborrachaban y quedaban tirados.
Sí, de muerto, sí.
Y la broma al borrachín era meterle un hurón en los pantalones, que quedaba dormido desmayado.
El pantalón estaba todo abajo.
Sí, no salía.
Ese era surgió un deporte que el que aguanta más con el hurón dentro de los pantalones gana. Los hacen vacunar para la rabia.
No sabía tampoco eso.
No, está todo.
Mucha gente.
Ahora, como cobramos con él. Ese día, cuando estás en pedo, te pones un hurón en el pantalón. Pero después, cuando hace campeonato, ya estás sobrio. O sea,
¿cómo le encontraron la beta comercial?
Sí, bueno, hay que meter un hurón en el pantalón.
Sí.
Yo quiero salgo último, no tengo problema.
Yo tampoco. Pero bueno.
Sí, diga.
No, digo, sí estamos ahí en un momento.
Seguimos con Perales.
Con Perales.
Cuando hablamos de hacer
cover.
Covers, digo, cover, vamos a meterle un poquito de onda. Y me acordé de esta canción Kawasaki. De, sí, Yamaha, qué grande. me acordé de un disco de dos minutos que se llama Amigos del Ajeno, un disco del año 2019 que era de todo covers. Tenía canciones de...
Muy bueno el nombre, buen nombre, Amigos del Ajeno.
Hoy tendría que haber vendido, estaba pensando, sí. ¿Vos sabés quién tendría que haber vendido el tema de noche especial de hoy? Hablando de comida. De los choclos. El de los choclos tendría que haber estado hoy, ¿o no?
Bueno, podríamos pasar una canción de
sí.
Después hablamos en el corte, le contamos.
Sí. Queda afuera, queda afuera.
No, no, el nombre de la banda punk.
No,
no.
Sí.
No, tenían canciones de los Cadillac, de Sui Generis, Sumo, Nirvana, el Chapo de Sinaloa, que es un cantante mexicano, no es el traficante, de Calamaro. Bueno, ese disco tenía dos minutos de una canción de Perales.
Sí.
Entre partes, el Mosca de dos minutos lo operaron hace poco, un tumor en el pulmón en el Hospital Álvarez, así que esperemos que
esté bien.
Que esté bien.
Ah, esto me acuerdo que quería decir antes. Sí. No, después te digo, sigue, yo te digo.
Bueno, dos minutos, no, otro día vamos a hablar. Otro día vamos a hacer.
No.
Otro día vamos a hablar, vamos a hacer un programa de dos minutos, ahora vamos a contar. Bueno, tiene 13 discos. Programa cortito, Jan. Salud, cacho.
Estamos todos secos,
¿viste? Sí, vamos a abrir
esto. No, y bueno, Perales. Perales, que nació en el enero 45, o sea, tiene 80 años. Y lo puedes llamar a Perales porque está vivo. ¿Eh? Porque después le contamos a Guillermo que Víctor tiene la costumbre de llamar a gente que no está, ¿viste?
No lo sabía.
Por eso que quería saber, por eso que quería ver bien a los de Martín Fierro, para saber que llaman, que
por,
no.
Por eso.
Para después que viene lo quería llamar a Lalo Schifrin, parece, pero ya.
A Perales lo podés llamar. Bueno, acá se hizo muy popular en Argentina. La amiga que vino la rompió en el Rex, hizo un montón de teatro. Dice que se sorprendió porque vino acá y la ciudad está empapelada. Bienvenido José Luis Perales, le pusieron, bueno, enloquecido. Y bueno, la canción se llama Un velero llamado Libertad, que tiene varias interpretaciones la canción. En un momento se dijo que era, se hablaba de un suicida, un tipo que se hacía a la mar para suicidarse. Después había una historia acerca de donde vivía él, vivía en Castejón, España. Se decía que había un nene que se había ahogado y él se le dedicaba. Y después dijo, no, se le dedicó a otra canción. Él dice, no, habla de, cuando habla de irse a la mar, si salir de la rutina.
Sí.
En sentido figurado. Y es como una canción idealista, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar
un velero.
Un detalle, José Luis Perales. Él no quería ser cantante, quería escribir. Pero después escribía tantas canciones y tenía mucho talento. Y los productores lo instaron a cantar. Pensé, mira, le escribió canciones a Paloma San Basilio, sí. Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Miguel Bosé, Rocío Jurado, Azúcar Mano y Los Parchís. Le escribió canciones
a Los Parchís.
A todo el mundo.
Ahí volcó.
Así que sí, bueno. cuando a veces sí que pasa por Sadaí, que se siente el bolsillo, ¿no? Y él vendió 30 millones de discos. Así que, bueno.
A mí lo que me decepcionó el tema este de ¿y cómo es él?
Sí,
¿en qué lugar se enamoró de ti?
No,
se,
a la hija.
Se lo canta a la hija y me se lo cansaba una mina que se había ido, no a la hija.
A la hija que se va con otro muchacho. Así que bueno. Vamos con un barrio llamado Libertad de Perales por dos minutos. Vamos a meter un poquito de onda, vamos a patear unos tachos basura. Vamos.
Toca los timbres.
Puso un pantalón vaquero y una canción, dando el up, dando el up. Se despidió y decidió batirse duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, y navegar. En el mar y se marchó. corazón. Busco una forma diferente de vivir, pero las olas gritaron
¡raja!
Con los demás, con los demás, con los demás. Y se durmió y la noche gritó ¿dónde vas? Y ese sueño dibujó gaviotas. Y pensó ¡ay, debo regresar! ¿Cómo estás? La mirada descubrió unos ojos na-na-na, azules como el mar. Es como el mar. Y se marchó de su barco, desamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas. Y dijo estelas en el mar, estelas en el mar, estelas en el mar.
Sí, es buenísimo. Estamos hablando acá con el señor Guillermo de las pizzas y todo eso. Escuchame, si la gente se quiere contactar con vos, ¿a dónde lo tiene que hacer?
Por redes sociales, en sí. Instagram, como Guillermo Vanucci, o si no, como Cocina 54, que es el nombre.
Cocina 54.
Cocina 54.
Guillermo Vanucci con bel corta y doble C.
Corta y doble C.
Vanucci, con I latina, Vanucci.
En Instagram, o si no, Cocina 54.
¿Y qué encuentra en Cocina 54? ¿O qué
puede brindar? Lo que es Guillermo Vanucci es más el mío de cocinero, con recetas, con cosas más del día a día. Y con algunas historias, bueno, vinculadas a la feria y todo. Y si no, en Cocina 54 es más todo el contenido editorial. Los posteos de libros, revistas, todo lo que fui haciendo. Y bueno, eso es para a nivel informativo más que nada.
Perfecto. Así que bueno, estamos encontrando entonces del Camino Sin Sabores. ¿De
del 3 al 6 de
del
julio.
Del 3 al 6 de
jueves
julio.
Jueves a domingo.
Aplauso para la gente de la veterinaria que lo va a operar a Oscarcito, que eso es lo que te quería decir. Así que gracias a Oscarcito que lo van a operar. ¿Cuándo lo operan? ¿Mañana?
Mañana es el prequirúrgico, no sé cuándo lo operan.
Grande, Javier, muy bueno el video que subiste. Oscarcito es el caniche que tiene él.
Un billón, billón.
¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó?
Se rompió el ligamento de la rodilla.
Como el dueño, jugando al fútbol. Así que, no, buenísimo.
Así que, por eso, necesito trabajar, estoy cada vez más complicado. Y si no trabajo, viste, no sé, tengo pagar la operación, todo.
Sí.
Así que yo no le deseo el mal a nadie, ¿no? Pero yo necesito trabajar.
¿De qué trabaja?
Soy sepulturero.
Pues vamos con Rodrigo hasta el jueves que viene.
Pero después volvemos.
No, ya no. Volvemos
el
jueves que viene.
Volvemos el jueves que viene, ya no volvemos.
No puedo ni saludar, puedo venir.
Bueno. 5 minutos dura el tema. Sí, vale. Como nos dejó el mismo día que Gardel, ¿viste? Tengo que celebrarlo.
Soy cordobés, ¿no?
Así es. Iba a pasar a otro tema, pero hay gente que me lo identifica. Rodrigo, que fue el que nos sacó el carnaval carioca de los cumpleaños de 15.
Sí, saludos por venir.
Gracias.
Yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto. Chispa tonada, piano, bajo y acordeón, así tocaba Leonor, ritmo de cuartetazo. El pibe Berna, Carlos Pueblo Roland y el cuarteto de oro le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad de la alegría y el canto. Le dieron música, alegría a mi ciudad. Soy de la universidad, Córdoba, te quiero tanto. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet de la vida, valoradas sin par.
más y pega más, pega más, pega más. Soy colores y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy de la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet de la birra, manejada sin par. Soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital. Como creyente yo le doy gracias a Dios por esta bendición que en la sangre llevamos. Es todo el año tunga, tunga de mejor, es nuestro rock and roll, y a la moneda idolatramos. Se para el lunes, porque hay que descansar de todo lo que bailamos. Y el martes en caravana dos otra vez, hay que lustrar los pepes, porque a algún lado nos vamos. Y el martes en caravana dos otra vez, hay que lustrar los pepes, porque a algún lado nos vamos. ¡Qué! Soy cordobés, pero termino en la joda. Lo tomo sin sola, porque así pega más, pega más, pega más. Soy colores y me gustan los bailes, me siento en el aire si tengo que cantar. Soy Canta Córdoba, ¿dónde está la gloria? Buen Jardín Espinosa, Talleres, tú lo ves. Y si quieres yo te llevo para el verde, ¿dónde están los celestes? Mi pirata cordobés. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet de la birra madrugada sin par. Soy cordobés y no me importa si es gorda, como el arco de Córdoba la quiero para bailar. Soy cordobés, me gusta el vino y la joda, y lo tomo sin soda, porque así pega más, pega más, pega más. Soy cordobés, me gustan los bailes, me siento en el aire, si tengo que cantar. De la ciudad, de las mujeres más lindas, del fernet de la birra, madrugada sin par. Soy cordobés y ando sin documento, porque llevo el acento. El acento. Todo lo llevo como una marca registrada. De Córdoba capital. El orgullo de ser cordobés y cuartetero. Hasta los huevos.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar. El segmento de Rock Nacional, con la conducción y producción de Osvaldo Sidoli, Claudio Cachorro Arias y Andrés Hercher.
¿Es esto todo, amigos?